Libro de Nahum. Estamos empezando un nuevo libro. Libro de Nahum. Estamos viviendo en tiempos oscuros, hasta espantosos. Hemos tenido fuegos aquí en California más poderosos, más destructivos que nada antes en nuestra historia. Ahora hay una gran cantidad de personas desamparadas, sin hogar. Algunos ya están en las calles como resultado de los fuegos en el norte del estado. Y aún hay más de 500 personas que no se pueden encontrar. Los diluvios, los huracanes últimamente han sido extremadamente destructivos, con un gran incremento en los gastos normales de recuperar y reconstruir. Las compañías de seguros normalmente tienen que subir los precios de todos sus servicios. Y como muchos saben, más que 5,000 inmigrantes de Centroamérica han llegado ya a Tijuana. Y hay una crisis ahí, los gastos de mantenerlos están llevando a Tijuana a la bancarrota, según el alcalde, que hoy empezaba a pedir la ayuda de la ONU, porque simplemente no se puede más. Son cosas que nunca he visto en mi vida, jamás. Los juicios de Dios ya están empezando a caer. Como podemos ver, justamente ahora, cuando los mercados de los inversionistas están mostrando tiempos de gran corrección, están bajando día tras día. Estamos viendo la ira, el juicio de Dios cayendo más y más. Y esa ira santa es el tema del nuevo libro que estamos empezando hoy. Versículo 1. Profecía de Nínive. Profecía sobre Nínive, sobre la visión de Nahum, de El Cos. Muchos hasta los niños han escuchado de la ciudad de Nínive, porque esto fue la ciudad en que el profeta Jonás predicaba. El pueblo respondía bien a las predicaciones del profeta. Cuando Jonás finalmente llegaba para predicar, en obediencia, bueno, en Jonás 3:3 se puede ver ¿cómo respondieron? Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, esto era su evangelio, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. Prácticas que significaban el arrepentimiento. El mensaje de Jonás realmente no contenía ninguna invitación de reconciliarse con Dios. Pero cada ser humano sabe algo de Dios. Aun si dice que es ateo, la Biblia dice que conocen a Dios. Saben que Dios es misericordioso y que sus amenazas normalmente son condicionales. Y que la promesa de la destrucción es solamente si no se arrepientan. Y así era en los tiempos de Jonás. Pero ahora, en el tiempo de Nahum, ha pasado 115 años y esa ciudad de Asiria, pues Nínive era el capital de la nación de Asiria, ha regresado a su crueldad, a su idolatría, a todas sus abominaciones de antes. Las atrocidades de Asiria eran como las prácticas del Estado Islámico en nuestros tiempos, con torturas y asesinos muy bárbaros, como cuando se quemaban personas vivas en jaulas. Y vino Nahum para traer otra forma de amonestación y amenaza. 2, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. El tema de la ira de Dios no es muy popular en nuestros tiempos. Mucha gente, hasta muchos hermanos, prefieren no pensar de su Dios en estos términos. Prefieren inventar en sus mentes un Dios un poco diferente del Dios de la Biblia. Pero la ira de Dios no es como la ira de un ser humano. Todo lo que Dios hace es santo, es puro y es glorioso. La ira de Dios es una de sus perfecciones, no es un defecto en él. La ira incontrolable de un hombre puede ser un defecto, pero la ira de Dios está muy controlada y normalmente viene después de un tiempo extendido de la paciencia del Señor. 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Para algunos, esto parece una contradicción. Si Dios va a perdonar, porque dice que no tendrá por inocente al culpable. Pero no hay nada de inconsistencia aquí. Solamente tenemos que reconocer que la justicia de Dios es muy estricta y que la impunidad no existe en su plan divino. Cada pecado recibirá juicio justo e infinito. Ningún pecado puede escapar de su sentencia. En la cruz de Calvario, Cristo pagaba completamente por los pecados de los que vino a salvar. La justicia de Dios estaba completamente satisfecha para ellos. Por eso Cristo dijo al fin, consumado es. Y por eso vivimos en la gratitud eterna. Pero para los que no se encuentran el perdón en Cristo, se pueden sufrir algo de las consecuencias del pecado aquí, pero después, por una eternidad de sufrimientos, se van a pagar hasta el último cuadrante. Sus deudas, siendo infinitas, tendrán que pasar la eternidad pagando. Fuera de Cristo, esto es la única manera en que se pueden satisfacer la justicia estricta de Dios. Otra vez, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La ira de Dios es tan insoportable que Dios es tarde para responder en ira. Eso no es su placer. Es como un juez en las cortes de Santa Ana. Si un joven viene a la corte una y otra vez por su delincuencia, no es la preferencia del juez mandarlo a la prisión por una sentencia larga. Pero si el joven se insiste, es el deber del juez responder en justicia. Y así es con Dios. En Ezequiel 33:11, Dios hablando dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Dios tiene un control total sobre el clima, el mar, con sus maremotos, los ríos, con sus diluvios o sus sequías. Hoy día muchos quieren creer y enseñar que los desastres son solamente consecuencias de cambios climáticos. Y así pueden creer que el pecado no tiene nada que ver con los desastres, aparte de la dureza de los que rehúsan ceder inmediatamente a las demandas del socialismo. Otra vez cuatro, Él amenaza el mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Dios secaba el mar rojo para el gran éxodo. Si alguien quiere leer Éxodo 14, 22. Gracias, Javier. Y la ciudad de Nínive estaba protegida por un río que Dios pudo secar para avanzar su ruina. Cinco, los montes tiemblan delante de él y los collados se derritan. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Dios puede mandar un terremoto, cuando ha hecho muchas veces aquí en California. Yo he vivido aquí casi toda mi vida y yo recuerdo viendo olas pasando por la calle, por los terremotos. Lo ha hecho en México, en Centroamérica. Yo fui a San Salvador después del gran terremoto que ellos tuvieron. Dios tiene mil maneras de derramar su ira cuando su paciencia ha llegado a su límite. 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él siendan las peñas. Una vez Dios acababa con las ciudades de Sodoma y Gomorra con fuego. Y ahora nosotros en esta cultura estamos superando estas ciudades en la intensidad de la maldad en todos lados. Los terremotos, los diluvios, los fuegos salvajes, los tiroteos y la delincuencia que estamos viendo realmente son solamente una advertencia. Y son mucho menos de lo que actualmente hemos merecido. Como cultura moderna que rechaza a Dios, rechaza a su palabra y mata a sus bebés en el vientre de la madre por medio de los abortos. 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Bueno, poner ese versículo porque tal vez alguien estaba pensando, yo no quiero ese Dios, eso Dios no es bueno. Pero no, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Cuando los profetas hablaban claramente de la ira santa de Dios, tenían que tomar una pausa para asegurar a los fieles que nosotros seremos protegidos, viviendo debajo de sus alas. 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. La ira de Dios, los castigos de Dios, no son defectos de su carácter. Al contrario, son manifestaciones de su gloria. Acabando con la maldad, con un gran diluvio, Dios preservaba a Noé y su familia y una colección de animales. Tan violento era el mundo que Dios tenía que acabar con gran parte de sus habitantes para restaurar el orden. Hemos Hemos visto muchas veces en la Biblia que la salvación y la destrucción vienen juntamente. Y el ejemplo más gráfico de esto era Cristo, fuertemente castigado en la cruz, pagando el juicio de tus pecados para producir una vida en ti, una vida que sí vale la pena y sí va a durar para siempre. La ira y la gracia, la ira gloriosa y la misericordia abundante tienen que llegar juntas. Se llegan juntamente. 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. No es necesario hacer la venganza dos veces. Con una vez ya se desaparecen. Alejandro el Magno dice que estaba ahí cerca de Nínive. Siglos más tarde no se pudieron ni encontrar el lugar. Tan completo era la destrucción. Muchos hacen sus planes en contra de Dios y su justicia. Hay ateos que dicen que Dios no existe, pero la Biblia enseña que todos los hombres conocen que Dios existe. Inventan cosas en su imaginación y todo eso es completamente absurdo. Dice en Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Unos ejemplos. Hay gente que piensan, bueno, voy a dar a Dios una ofrenda grande cuando finalmente alcanzo mi fortuna. Aunque lo hago rompiendo las leyes y robando a otros, pero él verá. Es absurdo. Otros piensan, bueno, es cierto que estoy viviendo en pecados, groseros, vicios, pero en el último momento voy a arrepentirme como el malhechor en la cruz al lado de Cristo y él dirá a mí también, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos son sueños demoníacos. Cuando uno empieza a escuchar la voz del Señor, es su obligación arrepentirse y no seguir jugando con fuego. 10. Otra vez está hablando de Nínive, el capital de los asirios. Dice, aunque sean espinos entretejidos y están empatados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Está hablando de fuego otra vez. Y tal vez, hermano, si has caminado con el Señor o has asistido a diferentes iglesias, no has escuchado mucho sobre el libro de Nahum, pero ya sabes por qué. En este libro se enfocan mucho en esa perfección de Dios, su santa ira. Y ese tema jamás ha sido muy popular, pero en nuestros tiempos es casi un tabú hablar de esa característica gloriosa de nuestro Dios. 11. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Aún está hablando a Nínive, a los asirios, hablando de un consejero perverso. Y hemos visto algo de esta historia en Isaías, y voy a leer una porción del segundo de Crónicas, de uno que vino con insultos tremendos en contra de nuestro Dios. Voy a leer un segmento pequeño en 2 de Crónicas 32:10. Los asirios estaban alrededor de Jerusalén ya por mucho tiempo, casi no tenían comida, y vino un general de parte del rey de Asiria tratando de convencer a todos a ceder a su poder. Así ha dicho Senecarib, rey de los asirios. ¿En quién confías vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías. Ezequías era el rey y era uno de los reyes buenos y no había muchos. No os engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Es el primer insulto. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Estaba hablando de unas reformas que el rey hizo, eliminando los altares en los montes que eran simplemente supersticiones. Pero ese general sabía que pudo causar confusión, porque como en nuestros días, muchos hermanos no saben nada de las reformas y están muy confundidos, y el rey estaba aprovechando de esto. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? Está exaltándose muy alto. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de sus manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Insultos fuertes. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones, reinos, pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. La naturaleza del insulto, primero estaba comparando el gran Dios omnipotente con los dioses de las naciones que eran dioses del muladar. Y después está poniendo a sí mismo encima de nuestro Dios. Eso es algo peligroso. Eso fue el mal consejero que puso a nuestro Dios en su santa furia. Primero Dios destruía el ejército de este rey. Algunos saben la historia, no voy a entrar en muchos detalles, lo pueden leer en casa. Y más tarde el rey mismo estaba matado por sus dos hijos. Y más tarde toda la ciudad de Nínive estaba destruida conforme a las profecías de Nahum. Y esto está establecido históricamente, no son simplemente historias de la Biblia. Versículo 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan, está hablando de ellos ahora, antes de su juicio, aunque reposa tengan y sean tantos, aún así serán talados. ¿Qué quiere decir talados? No todos saben la palabra. Es cuando se quitan todos los árboles de un lugar y no hay nada. Y él pasará. Bastante te he afligido, ahora hablando de su pueblo, bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Dios empleaba a Siria antes para afligir su propio pueblo por buenas razones. Asiria era un país poderoso. Ellos tenían paz y reposo, aunque andaban infligiendo terror a otros. Pero Dios estaba preparado a terminar con ellos, porque ellos molestaban mucho a su pueblo. Y dicen muchos de los profetas que los que molestan al pueblo de Dios molestan lo que es la niña de su ojo. Y en el Nuevo Testamento, cuando la gente atacaba a la iglesia como San Pablo, Cristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mí? 13. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. La libertad del pueblo de Dios iba a venir como en un momento, de repente, y el pueblo de Dios estaría otra vez en paz. Tenían estos ejércitos alrededor, así de rápido Dios iba a cambiar todo. 14. Mas acerca de ti, hablando de Senecarib, ese rey, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Otra vez, está hablando de Senecarib, el rey de Asiria, que vino amenazando y vomitando insultos al Dios omnipotente. Pero terminaba como simplemente otro perdedor en la historia. Último verso, versículo 15. Estamos llegando al fin. He aquí como sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Dios llamaba a su pueblo a celebraciones de gratitud. Y es semejante un verso que estudiamos hace poco en Isaías 52:7. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! Estos malvados no estaban reinando, Dios estaba reinando todo el tiempo. Y San Pablo citó ese versículo en el libro de Romanos. El hecho de que nuestro Dios reina es el fundamento de la buena nueva. Senaquerib vino burlando de nuestro Dios y terminaba destruido para siempre. Como dice en Salmo 2, y esto será el último texto, en Salmo 2, 1 a 5. Dios hablando, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se cree que Dios está preocupado? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es un concepto bíblico. Conclusión. Hermanos, la ira de Dios jamás ha sido un tema popular, especialmente en nuestros tiempos de la apostasía creciente. Pero Cristo hablaba mucho de esto. Es que Cristo, convencido de la realidad de la santa ira de Dios, deseaba despertar a todos a huir de la ira venidera, encontrando seguridad en Él, el que dio su vida en rescate de muchos, rescatándoles de la ira santa, justa, gloriosa e inevitable. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que estamos encontrando temas interesantes en estos libros pequeños de los profetas. Si hay alguien aquí, Señor, en esta noche que tiene que arrepentirse y ponerse en paz contigo, ayúdalo a hacerlo, Señor, o en su lugar, o pasando al frente para pedir oración. Te damos gracias, Señor, que tú has mantenido ese ministerio por todos estos años. Ayúdanos a seguir sirviéndote, Señor, en verdad y con ánimo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.